Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un proyecto de investigación, uno con un nombre bastante curioso. Heat to Meet.
Sí, Heat to Meet, que ya nos da una pista, ¿verdad? El título completo, para que quede claro, es Betaína para mitigar los efectos del estrés térmico en la producción y la calidad de la carne de cordero ligero. Desarrollo de herramientas no invasivas para detectar carne defectuosa debido al estrés térmico. Un poco largo, sí.
Bueno, largo pero bastante descriptivo. Y detrás están Guillermo Ripoll y Sandra Lobón como investigadores principales, ¿verdad? Y se lleva desde el CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
Exacto, desde el CITA.
Pues nuestra idea hoy es entender bien este proyecto. El por qué, el para qué, qué buscan conseguir. Así que, a ver, empecemos por el principio. ¿Cuál es el problema? El problema de fondo que justifica esta investigación ahora mismo.
Pues mira, la clave de todo esto es el estrés térmico, el ET, que decimos a veces, en corderos ligeros. Es que es un problema que va más, ¿sabes? Y sobre todo en zonas como Aragón, zonas semiáridas, que son muy importantes para la ganadería ovina aquí en España.
Claro, el estrés por calor. Algo que, bueno, todos intuimos que con el cambio climático pues va peor, ¿no?
Justo. Y es que el contexto es fundamental. Hay que pensar que la cuenca mediterránea se considera un punto caliente, un hotspot del calentamiento global. Las temperaturas suben, sí, pero sobre todo las olas de calor. Son más bestias, más frecuentes, y el ganado pues lo nota directamente.
Y me imagino que no todas las razas lo llevan igual. Este proyecto Heat to Meet, ¿en qué animales se fija?
Se centra en una raza muy nuestra, muy de aquí, la raza aragonesa. Es una raza autóctona, hay muchísimas ovejas de esta raza y tradicionalmente estaba muy bien adaptada al terreno, a las condiciones de aquí. Pero fíjate, aquí hay una cosa interesante.
Casi una paradoja.
Una paradoja.
A ver, cuéntame.
Pues que durante años, lógicamente, se ha hecho selección genética en la raza aragonesa.
Para mejorar cosas, claro.
Por ejemplo, que tengan más corderos por parto, que crezcan más rápido, buscar más rendimiento, lo normal.
Sí.
Pero es posible que esa selección tan intensa, buscando más producción, haya tenido como un efecto secundario no deseado, que sin querer haya bajado un poco la tolerancia natural de la raza al calor. O sea, al centrarnos en producir más, quizás hemos perdido parte de esa rusticidad frente al clima.
Vaya. Eso es importante, o sea, mejoras por un lado, pero sin darte cuenta, la haces más vulnerable a otro problema nuevo, como es el calor extremo. Es una encrucijada para los ganaderos, ¿no?
Totalmente. Y es que los efectos del estrés por calor en los corderos son muchos y malos. A nivel fisiológico, pues les sube la temperatura del cuerpo, se les dispara el cortisol, la hormona del estrés. A nivel metabólico, pierden el apetito, comen menos pienso y, claro, entran en balance energético negativo, pierden peso, condición corporal.
Y eso también afectará a su salud en general, imagino.
Claro. Pueden tener problemas digestivos serios. El calor puede dañar la pared del intestino, el epitelio. Lo vuelve como más permeable. Y eso es peligroso porque pueden pasar toxinas o patógenos a la sangre. Y eso puede causar inflamación, enfermedades. Vamos, que todo esto al final son pérdidas económicas para la granja. Los animales crecen menos, aprovechan peor la comida.
Entendido. El impacto en el animal vivo y en la economía de la explotación. Pero el título del proyecto hablaba muy específicamente de la calidad de la carne. ¿Cómo afecta el calor a la carne que luego comemos?
Ahí has dado en un punto clave. Es central en el proyecto. El estrés térmico le da un golpe muy duro a la calidad final de la carne. Hace que aumente, y mucho, la aparición de lo que llamamos carnes de calidad anómala o defectuosa. Las más conocidas en ovino son las PSE, que son pálidas, blandas y exudativas, y sobre todo las DFD.
¿Carnes DFD? ¿Y qué? ¿Qué problema tienen esas carnes?
Las DFD, que significa oscura, firme y seca, viene del inglés dark, firm, dry. Son típicas de animales que han sufrido un estrés más crónico, más mantenido, como puede ser el estrés por calor durante la última fase, la de engorde, el cebo. El problema es que tienen un pH final más alto de lo normal.
¿Y ese pH más alto cambia sus propiedades? Tienen peor pinta. Son más oscuras. La textura no es tan buena. Y lo peor, quizás, su vida útil es mucho más corta. Se estropean antes, vamos. Y eso, claro, en la cadena alimentaria, desde el matadero hasta la tienda, es un problema serio.
Serísimo. Primero, porque genera rechazo. En la tienda, o el consumidor, no la quiere. Y luego, económicamente, supone unas penalizaciones tremendas para el ganadero y para la industria. Y ojo aquí, porque los números asustan un poco. Una canal de cordero, que se clasifica como DFD porque tiene mal el pH, puede llegar a tener descuentos en el precio de entre un 30% y un 60%.
¿Un 60%? Pero bueno.
Es una barbaridad que el calor pueda hacer que un cordero valga casi la mitad, solo por cómo afecta a la carne, tela.
Es un impacto económico brutal, ¿sí?
Y todo esto tiene mucho que ver con el estrés oxidativo que sufre el animal. El calor provoca un desequilibrio dentro de las células del músculo y eso afecta a cómo madura la carne después del sacrificio. Lleva a ese pH alto y a las características de FD.
Vale, queda clarísimo. El problema es complejo, ¿eh? Afecta al bienestar animal, a la economía de las granjas, a la calidad de lo que comemos. La motivación para investigar esto es evidente. Entonces, viendo este panorama, ¿qué es lo que propone Heat to Meat? ¿Cuáles son las soluciones que busca?
Exacto. Pues el gran objetivo, el objetivo general del proyecto, es desarrollar y probar una estrategia nutricional basada en usar betaína. La idea es sencilla en concepto. Añadir betaína en la comida de los corderos de raza aragonesa durante el cebo para intentar, bueno, pues mitigar esos efectos malos del estrés por calor, tanto en cómo crecen y rinden como, y esto es muy importante, en la calidad final de la carne.
Betaína. Me suena a algo natural. ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué se cree que puede ayudar con el calor?
Pues sí, la betaína es un compuesto totalmente natural. Está en muchos seres vivos, desde bacterias hasta plantas. Por ejemplo, en la remolacha azucarera. De hecho, se saca industrialmente como un subproducto de la industria azucarera. Y en el cuerpo del animal tiene como dos funciones estrella. Una es donadora de grupos metilo, que son como piezas clave para un montón de reacciones químicas del metabolismo.
Vale.
Y la segunda función, que es muy importante para este proyecto, es que actúa como osmorregulador.
¿Osmorregulador? ¿Eso qué quiere decir en la práctica?
Pues quiere decir que ayuda a las células a mantener su equilibrio de agua, su volumen, cuando el ambiente se pone difícil. Por ejemplo, con el calor o si falta agua. Imagínatelo como un escudo para la célula. La ayuda a no deshidratarse, a que sus proteínas y sus enzimas sigan funcionando bien aunque haya estrés fuera. Ajusta, digamos, la presión interna para proteger toda la maquinaria celular. Y esto es fundamental, porque el estrés por calor causa deshidratación a nivel celular.
Entendido. Una especie de protector celular contra el estrés del calor y la falta de agua. Suena muy bien. Pero, si es tan bueno, ¿por qué no se está usando ya de forma masiva? ¿O es que falta información más específica?
Ahí está el quid de la cuestión. La betaína sí se ha estudiado, y se usa en otras especies, en aves, en cerdos, incluso algo en rumiantes como las vacas. Pero hay muy, muy poca información concreta sobre cuál es la dosis que funciona mejor y qué efectos exactos tiene en corderos ligeros que están sufriendo estrés por calor. No se sabe bien cuánto hay que darles, ni si es realmente eficaz en estas condiciones tan particulares. Hay un vacío de conocimiento ahí, y eso es lo que Heat to Meat quiere llenar.
Vale, o sea que no es solo echar un poco y ya está. Hay que encontrar la cantidad justa para estos animales y este problema. Me imagino que para llegar a esa estrategia el proyecto tendrá como pasos, ¿no? Objetivos más concretos.
Sí, claro. Se han marcado varios objetivos específicos, muy claros. El primero, el objetivo 1, es básico. Hay que medir bien el problema. Quieren establecer lo que llaman un gradiente del índice de temperatura y humedad, el THI. Este índice combina calor y humedad para medir el nivel de estrés. Van a exponer a los corderos a distintos niveles de THI, desde confort hasta estrés fuerte.
Ajá.
Para ver exactamente cómo les afecta al rendimiento, a la fisiología, al metabolismo y, por supuesto, a la calidad de la canal y de la carne al final. Es como poner los cimientos, tener una línea base sólida.
Tiene toda la lógica. Primero saber bien cuánto daño hace el calor a diferentes niveles. ¿Y el siguiente paso?
Pues el siguiente paso, objetivo 2, es meter la betaína en juego. Ya sabiendo cómo afecta el estrés, ahora toca ver cuál es la dosis adecuada de betaína en la dieta para luchar contra esos efectos negativos. probarán distintas cantidades para encontrar el punto justo, la concentración óptima, que proteja más sin pasarse. Es afinar esa cantidad que decíamos antes.
Vale, medir el problema, probar la betaína, ¿qué más? Decías que el título hablaba de herramientas no invasivas.
Correcto. Ese es el objetivo 3. Y aquí entra la tecnología. El proyecto va a investigar el potencial de unas técnicas que no destruyen la muestra. Técnicas no destructivas, como la espectroscopía de infrarrojo. Usarán el infrarrojo cercano, NIR, el medio, MIR, y también el espectro visible, VIS. Son técnicas que, básicamente, analizan cómo la luz interactúa con la materia. En este caso, con la carne o incluso con la lana del cordero.
Usar luz para analizar la carne sin tener que cortarla ni nada. ¿Cómo va eso, más o menos?
Pues imagínate que cada sustancia química de la carne, la grasa, la proteína, el agua, absorbe o refleja la luz infrarroja de una forma diferente, única, como si fuera una huella dactilar molecular. Estas máquinas miden esa interacción luz-carne y, con modelos matemáticos, con machine learning, con inteligencia artificial, pueden predecir cómo es esa carne, su pH, su color, su terneza, o incluso si es una carne DFD, de esas que hablábamos.
¡Ostras!
La idea es desarrollar métodos que sean rápidos y fiables para detectar esa carne defectuosa y, quizás, incluso poder identificar en el animal vivo si ha sufrido estrés por calor.
O sea que con una especie de pistola de luz infrarroja podría saber casi al momento si esa canal tiene problemas o si el bicho lo pasó mal por el calor. Eso suena potentísimo para la industria, ¿no? Para el control de calidad en el matadero, por ejemplo.
Exactamente. Sería una herramienta súper valiosa. Permitiría clasificar las canales bien rápido, de forma objetiva. Separar la carne de FD para darle otros usos. Evitar que llegue al consumidor. Eso da confianza y reduce el desperdicio de comida. Y además, como dices, podría ser una señal indirecta de cómo estuvo el animal antes de llegar allí, de su bienestar.
Esa combinación de nutrición, de betaína y tecnología de detección, la verdad es que parece muy prometedora. ¿Se va a profundizar más a nivel biológico?
Sí, sí. El objetivo 4 va un poco más allá, se mete a nivel molecular. Van a investigar cómo afecta la betaína en la dieta al perfil de unas moléculas muy pequeñitas, reguladoras, que se llaman microARNs. O mire.
¿MicroARNs?
Eso es. Y estas moléculas viajan por la sangre dentro de unas, como unas burbujitas minúsculas, unas vesículas extracelulares, EVs, que las células sueltan para comunicarse unas con otras.
Moléculas mensajeras en cápsulas viajando por la sangre. Suena bastante complejo. ¿Qué esperan encontrar ahí?
Bueno, la hipótesis es que los tipos y las cantidades de estos microARNs podrían cambiar. Cambiar por el estrés térmico y cambiar también por el efecto de la betaína. Podrían ser como biomarcadores, como chivatos moleculares en la sangre que nos dirán muy pronto y de forma precisa si un animal está estresado, cómo se está adaptando y si la betaína está funcionando a nivel celular. Es buscar señales internas del estado del animal.
Entiendo. Como buscar pistas moleculares en la sangre sobre el estrés y la adaptación. Esto ya es meterse en la cocina molecular del asunto. Y supongo que, como en todo proyecto, habrá un último paso.
Pues sí, el objetivo 5, que no puede faltar nunca en investigación. Comunicar y difundir todo lo que se descubra. Es fundamental que los resultados no se queden solo en los papeles científicos. Tienen que llegar al sector, a los ganaderos, a los veterinarios, a la industria y a la sociedad en general. El conocimiento tiene que servir para algo, tiene que ser útil y aplicable.
Desde luego, medir, probar la betaína, aplicar tecnología, buscar biomarcadores y contarlo. Parece un planteamiento muy, muy completo.
Y un proyecto así, claro. Necesitará dinero, financiación. Efectivamente. Un trabajo de esta escala con animales, laboratorio, tecnología, necesita apoyo. Y G2Meet lo tiene. Cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación, la AEI. Y también tiene cofinanciación de Europa, de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, los famosos fondos FEDER, dentro del Programa Operativo de España para 2014-2020.
Bien respaldado, entonces. Si tuviéramos que resumir la esencia de G2Meet en pocas ideas, ¿cómo lo harías?
Pues yo diría que es un enfoque integral, muy práctico, para un problema muy real y que va más, que combina de forma inteligente la nutrición y además usando un subproducto como la betaína, que eso siempre es interesante desde el punto de vista de la economía circular. con tecnología punta, como la espectroscopía y la inteligencia artificial. Y todo eso lo basa en entender bien la biología, desde la fisiología del cordero hasta esas moléculas que comentábamos. Y todo enfocado a mejorar la producción de cordero de una raza tan importante como la raza aragonesa, haciéndola más sostenible y de más calidad frente al reto del cambio climático.
Y si lo miramos con un poco más de perspectiva, ¿qué importancia tiene esto más allá de los corderos de Aragón?
Pues lo interesante es que este proyecto, aunque sea muy específico, toca temas que son cruciales a nivel global. Es un ejemplo clarísimo de que tenemos que adaptar nuestros sistemas de producción de alimentos al cambio climático. Es uno de los grandes retos que tenemos. Apunta a una ganadería más eficiente, más sostenible, que es clave para la seguridad alimentaria.
Claro.
Pone el bienestar animal en el centro, que es algo que la sociedad pide cada vez más, y como decíamos, al usar betaína de remolacha y buscar que no se tire carne de FD, pues conecta con la economía circular. Es como un pequeño espejo de desafíos muy grandes.
Sin duda, las implicaciones van mucho más allá del propio corral. Y esto me lleva a una última reflexión, algo para que piense quien nos escucha. Este proyecto se centra en la raza aragonesa, en la betaína. Pero sabemos que el cambio climático afecta de forma distinta a cada zona, a cada raza autóctona, a cada forma de producir. Si pensamos en toda esa diversidad que tenemos, ¿qué otras prácticas ganaderas o agrícolas tradicionales, a lo mejor un poco olvidadas, o qué otros recursos locales propios de cada sitio, podrían tener también un potencial escondido, aún por explorar para ayudarnos a adaptar nuestra forma de producir comida a este clima que nos está cambiando tan rápido?
Es una pregunta excelente, sí, señor. Da para pensar mucho. A menudo, las soluciones a los nuevos retos pueden estar en revisar lo que ya sabíamos, los recursos que ya teníamos, pero mirándolos con ojos nuevos, con las herramientas de ahora.